Voy a abrazarme a la Pacha. Hecho de agua y de tierra, yo vivo gracias a ella. No hay que dejar que se pierda. De lejos yo he venido, traigo un ejemplo de lucha. La Pacha es una pa' todos. Gente y lucha hay muchas. Estamos cansados del robo y del saqueo. Estamos contaminando de rebeldía este suelo. A la tierra defendemos. Sentimos todos pertenencia. Es la que nos da la vida. Si la tocan, hay resistencia.
A partir de ahora, compartimos la columna dedicada al medio ambiente.
Buenos días, Juanpa, buenos días ahí a toda la querida audiencia que sigue a la red de medios comunitarios de Mendoza. Y vamos a empezar hablando entonces de algunas cuestiones vinculadas a la minera San Jorge, un poco retomando la columna, ¿no? Que a mí me toca por primera vez en este ciclo ya, ¿no? Renovado. Y bueno, algunas alternativas que se han ido dando durante este proceso de pandemia y de aislamiento social que hemos tenido, que evidentemente ha sido aprovechado por las corporaciones, ¿no? Y la minera San Jorge no ha sido la excepción, ¿eh? En el mes de abril nos hemos enterado que la minera San Jorge ha estado desarrollando una suerte de campaña solidaria, ¿no? Aprovechando el aislamiento social y precisamente violándolo, porque en la época más dura de la cuarentena, la minera, en conjunto con la Municipalidad de Las Heras, ha estado llevando a cabo una campaña solidaria, entre comillas, a puestos ubicados en la precordillera. Y estuvieron realizando estas acciones, digamos así, bastante de incógnito al principio, pero después las promocionaron a través de las redes sociales, ¿no? Y en las fotografías aparecen los representantes de los empleados de la minera San Jorge y también empleados del municipio, el delegado municipal y algunos empleados del municipio, realizando esta campaña solidaria, llevando bolsones y algunos elementos a los puestos de la precordillera. Y en las fotografías aparecen sin los dispositivos de seguridad, ¿no? Que como tapabocas y sin respetar el aislamiento social, que en aquel entonces estaba bastante endurecido, ¿no? El tema de las medidas de seguridad que había que tener para realizar este tipo de cuestiones, ¿no? Y mientras a todos nos obligaban a quedarnos en nuestras casas, estos señores se paseaban llevando a cabo estas acciones y jactándose, obviamente, a través de las redes sociales, ¿no? Esto despertó, obviamente, mucho repudio entre los vecinos y por eso es que solamente llevaron a cabo esta primera acción a principios del mes de abril y después no realizaron ninguna otra, ¿no? Y al mismo tiempo, bueno, tratando de averiguar qué pasa con el informe de impacto ambiental que presentó la minera San Jorge, recordamos, durante aquellos 10 días aproximadamente que estuvo vigente la modificación de la ley 7722. Pudimos averiguar que pudimos dar con el expediente y averiguar además que está muy lentamente, pero está siguiendo su curso administrativo. Recordemos que en aquellos días de fin del año pasado, la directora de Protección Ambiental, Miriam Scalani, había dicho que la minera había presentado el informe y que ella estimaba que antes de fin de año podía estar lista la aprobación del informe de impacto ambiental, con lo cual nosotros seguimos muy atentamente estas alternativas y tratando de averiguar en qué instancia está. sabemos si hemos podido tener acceso a ese informe, porque ahora, por suerte, los expedientes son electrónicos y no se pueden perder. Así es que hemos podido leer este informe y, bueno, la primera conclusión que sacamos, que es muy parecido, casi idéntico, diría yo, al informe de impacto ambiental que presentaron en el 2007, que recordamos fue rechazado en la audiencia pública del 26 de octubre del 2010 y también en la sesión de la legislatura del 24 de agosto del 2011, ¿sí? Siguiendo los pasos de la ley 7722, ¿no es cierto? Así es que estamos convencidos de que si fue rechazado en aquella oportunidad, tiene que volver a ser rechazado en esta nueva instancia, ya que se trata de un informe que es, repito, muy, muy similar al que presentaron en aquel entonces y al cual ya la gente le dijo que no, la institucionalidad de Mendoza le dijo que no, por eso no entendemos por qué nuevamente la empresa lo vuelve a presentar y el gobierno se presta, digamos, a reiterar este procedimiento administrativo. Acá en Uspallata seguimos en alerta, seguimos en estado permanente de alerta y movilización, y bueno, denunciando nuevamente que la minera San Jorge pretende llevar a cabo su plan devastador acá en la cordillera de Uspallata. Y lo otro que nos hemos enterado es que otra empresa, que es Minera del Oeste, la titular de las concesiones de Paramillos, ha vuelto a insistir en reactivar su explotación, ¿no? Recordemos que Paramillos es una explotación que está a 20 kilómetros de Uspallata aproximadamente. Es un proyecto mega, ¿no?, que tiene cuatro sectores bien definidos, y uno de ellos, el que está más cerca de Uspallata, precisamente se llama Paramillos de Uspallata, y es el que pretende ser reactivado, pero mediante una modalidad diferente, ¿no?, ya que esta explotación tuvo un funcionamiento durante 400 años aproximadamente, desde la época de los incas hasta principios del siglo XX, y ha dejado una gran cantidad de pasivos ambientales desparramados en un amplio sector, y que esta empresa lo que pretende hacer es realizar una explotación, o sea, extraer metales, disfrazándola de remediación, ¿no? Algo similar a lo que se pretende llevar a cabo en Sierra Pintada, por ejemplo, en San Rafael, allí donde también la Comisión Nacional de Energía Atómica ha presentado un plan de remediación. Lo que ocurre es que para la fase de remediación no existen las restricciones impuestas por la ley 7722 con respecto al uso de sustancias tóxicas. Por eso es que la Minera del Oeste, titular de Paramillos, pretende llevar a cabo una explotación disfrazada de remediación para poder emplear las sustancias prohibidas por la ley 7722 en el caso de la extracción de metales, ¿no? Y por eso también estamos en alerta. Esta minera presentó un informe de impacto ambiental en el año 2016, que el gobierno de Mendoza lo tiene ahí guardadito, pero que ahora han salido también a anunciar por los medios que pretenden llevar a cabo entonces esta explotación disfrazada de remediación. Por eso también vamos a estar atentos. Lo que pretende llevar a cabo la Minera del Oeste es un proceso similar al que quiere desarrollar la Minera San Jorge, ¿no? El proyecto el proceso de flotación con Santato, para extraer metales de las escombreras de Paramillos. Obviamente, para esto tienen que montar toda una infraestructura, una planta procesadora, etcétera, que evidentemente la minera no la va a montar solamente para sacar metales de las escombreras, que es una explotación bastante acotada, sino que lo más probable es que eso quede montado ahí para pretender más adelante continuar con la explotación, ¿no? Recordando que, como dije antes, Paramillos tiene varios sectores de explotación y es un yacimiento mega, muy, muy grande, muy extenso, que va desde la zona de Agua de la Zorra, que está acá a 20 kilómetros de Uspallata, hasta la zona cercana a Villavicencio, ¿no? Un yacimiento que tiene 50 kilómetros de extensión aproximadamente y que podría llegar a ser una explotación si se lleva a cabo tan grande como Veladero o Pascualama, ¿no? Por eso también estamos en alerta por esta situación. Con respecto al proyecto de ley del área protegida, es un relanzamiento de este proyecto a través de una conferencia virtual, gracias a la senadora Andrea Blandini, que nos cedió el espacio y que se puso a disposición para reflotar el proyecto. Hemos podido averiguar, nosotros creíamos que el último expediente que habíamos presentado en el año 2014 había sido archivado en la legislatura, sin embargo, los asesores de la senadora averiguaron que el proyecto todavía tiene estado parlamentario y que está durmiendo el sueño eterno en la Comisión de Ambiente de la Cámara de Diputados de Mendoza. Por eso es que realizamos este nuevo relanzamiento del proyecto y esperamos tenerlo vigente para cuando ocurra esto de que quieran avanzar tanto con Paramillos como con San Jorge, ¿no? Y que nosotros podamos tenerlo en la mesa de negociaciones y si se vuelve a presentar una situación de masa crítica como la que hubo a fines del año pasado con la ley 7722, ¿no? Acá la gente en Uspallata está dispuesta de vuelta a salir a las calles y a cortar la ruta si es necesario y se llega a avanzar con esto, ¿no? Así es que, estamos a la expectativa y tenemos el compromiso no solo de la senadora Blandini, sino también de otros legisladores de reimpulsar el proyecto y de ponerlo en la agenda política. Así que seguimos para adelante entonces con el proyecto de ley de creación del área natural protegido Uspallata Polvareda, que reiteramos es nuestra alternativa, ¿no? Un proyecto que tiene fundamento técnico, científico, legal y jurídico y toda la fundamentación y justificación necesaria que requiere una iniciativa de esta envergadura para llevarlo adelante, ¿no? Como una alternativa que presenta el pueblo de Uspallata al modelo extractivista, una alternativa que nos permitiría no solo proteger las fuentes de agua de Uspallata y de toda la cuenca del río Mendoza, sino además brindar una herramienta genuina, digamos, para el crecimiento, el desarrollo económico de Uspallata en armonía con el entorno que nos rodea, ¿no? Y que nosotros pretendemos que sirva, digamos, para mantener, para preservar no solo el entorno, la fuente de agua, sino también nuestro modo de vida en armonía con la maravillosa naturaleza y las montañas que nos rodean, ¿no? Así que seguimos adelante con el proyecto de ley de área natural protegida Uspallata Polvareda. Y el otro tema que hemos estado activando aquí en Uspallata es la integración con colectivos socioambientales de Chile, ¿no? Hace poco nos hemos enterado de que se pretende desarrollar del lado de Chile un proyecto megaminero denominado Vizcachitas. El proyecto Vizcachitas se ubica en el valle del río Rocín, cerca de la localidad de Putaendo, en Chile, y está ubicado a 70 kilómetros en línea recta de Uspallata. ¿Sí? Se está promocionando como la mina a cielo abierto más grande del mundo, con una excavación, un pozo que tendría 5 kilómetros de diámetro y 3 kilómetros de profundidad, además de una gran cantidad de escombreras y dique de cola situados en un radio de 50 kilómetros a la redonda. Nosotros estamos analizando esto en Uspallata y hemos llegado a la conclusión de que podemos llegar a recibir un impacto bastante severo, ya que toda esta cantidad de material desperdigado en una superficie tan grande puede llegar a dar lugar a voladuras producto de los vientos cordilleranos, ¿no? Que vienen de oeste a este, con la posibilidad de que esos metales pesados, ese material particulado con metales pesados, vuele a través de la cordillera y se deposite en nuestras fuentes de agua, sobre todo en los glaciares del Cerro Tambillo y del Cerro Barauca, que son los que alimentan a la red de San Alberto que tiene esta hojalata. No solo contaminando esos glaciares con los metales pesados, sino generando la aceleración del derretimiento que ya se viene produciendo por efecto del cambio climático, pero acelerándolo aún más debido a que estos materiales que son de color oscuro pueden depositarse sobre los glaciares blancos y aumentar el efecto calórico de la radiación solar que se refleja sobre ellos, ¿no? Esto ya lo hemos visto en algunos lugares de Chile, como por ejemplo la minera Los Bronces, donde que está rodeada de glaciares y que cuyas operaciones ya desde hace varios años ha generado el derretimiento de los glaciares de su entorno. Con lo cual, desde Fallata vamos a emitir una voz de alerta a este respecto y estamos tratando de generar contacto en la Cancillería para presentar una denuncia formal internacional por este tema, ¿no? Nosotros sabemos a través de compañeras y compañeros de Chile que esta minera ya tiene autorización para iniciar la exploración avanzada del proyecto, que consiste en la realización de 350 sondajes en torno a la zona del proyecto. Nosotros estamos conformando un colectivo conjunto con una organización que se llama Vecinos en Movimiento por el Valle de Putaendo, en conjunto con la Asamblea de Ushuaiapa, para generar acciones conjuntas. Lo que queremos es transmitir un mensaje unificado a uno y otro lado de la cordillera, mostrando que los pueblos estamos organizados y en lucha de manera conjunta, ¿no? Con lo cual estamos ahí empezando a delinear las estrategias que vamos a llevar adelante, tanto durante esta situación de pandemia y aislamiento social, que es bastante similar a uno y otro lado de la cordillera, como cuando se logre salir de esta situación y movilizarnos de manera conjunta a uno y otro lado de la cordillera, ¿no? Con acciones, con mensajes, además, que sean unificados para poner en evidencia las problemáticas, no solo allá en Chile con el proyecto de Vizcachitas y con otros proyectos más en esa zona que nos pueden afectar, sino también, y que por supuesto el impacto podría llegar a ser muy severo del otro lado también, sino también visibilizando de manera conjunta a uno y otro lado de las cordilleras las problemáticas que también estamos teniendo en Ushuaiapa y que nos pueden llevar, digamos, a una situación similar con el proyecto San Jorge y el proyecto Paramillos. Estamos entonces iniciando un diálogo integrador entre la Asamblea de Ushuaiapa y los vecinos allá, los vecinos en acción del Valle de Putaendo, allá en Chile, ¿no? Así es que esta línea de diálogo la estamos canalizando a través de conferencias y poniéndonos en acción, empezando a trabajar en conjunto para visibilizar estas problemáticas que, bueno, pronto vamos a estar lanzando alguna consigna y comenzando alguna tarea de acción en conjunto. Nos agarra entonces la pandemia con todas estas situaciones aquí en Ushuaiapa y con novedades también y siempre firmes en la lucha. Todas estas temáticas también las vamos a ir dando a conocer y llevándola también a la AMPAP, que es donde se resuelven las estrategias provinciales, ¿no? Así es que estas son las acciones entonces que estamos realizando por estos días en la Asamblea de Ushuaiapa y como siempre tratando de integrarnos y de llevar todas estas cuestiones a los distintos colectivos de resistencia, tanto en Mendoza como a nivel nacional, ¿no? Así que, bueno, desde acá de Ushuaiapa, quien les habla, Federico Soria, de la Asamblea, a disposición, como siempre, para todas las acciones que haya que llevar a cabo.
A la tierra defendemos, sentimos todos pertenencia, es la que nos da la vida. Si la tocan, hay resistencia.
compartimos la columna dedicada al medio ambiente.